MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. 7 de la tarde en punto, en este sábado 29 de agosto. Y sí, si ustedes nos están siguiendo por Facebook Live, estamos en vivo, estamos aquí entrando en la cabina de MBS, aquí en la colonia Anzures, al poniente de la Ciudad de México. Y esta tarde, pues vamos a recordar 199 años de la firma de un tratado importantísimo, que es un antes y después México de ese tratado. De ello vamos a platicar, pero lo vamos a hacer a este ritmo.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa más soñar.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
Efectivamente, la noche de hoy nos vamos a acompañar de la música, del sentimiento, de los boleros rancheros de Javier Solís.
Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios?
A mediados de los años 50 del siglo XX nació un género musical llamado el bolero ranchero, resultado de dos sucesos. Uno, la huelga de músicos, en especial de mariachis, cuando Pedro Infante iba a grabar aquel emblemático tema 100 años de Rubén Fuentes. Y por otro, esa idea de grabarlo en un género ranchero se tuvo que modificar al ser más íntimo y melódico que vernáculo. El segundo de los sucesos que marcó el éxito y consagración de este género es el medio tono que su máximo intérprete logró darle identidad y personalidad, es decir, Javier Solís, del ranchero mexicano, quien mezcló el tono de bolero cubano con ese fervor pasional de la música vernácula, que amalgamó en lo que hoy conocemos como bolero ranchero.
¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo.
Guitarras, vihuelas, guitarrón, violines y trompetas son los instrumentos acompañantes al máximo intérprete del bolero ranchero, que desde su barrio poniente de la ciudad en Tacubaya supo evocar los sentimientos de la urbe, del macho mexicano del asfalto. En Javier Solís se encarnan los sentimientos y se enjugan las lágrimas del enamorado llorón, del gorrón y buen perdedor, sin agravios ni reclamos. A media voz cantó Esclavo y Amo, Reclamación y su éxito mayor, Sombras.
Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después, y sin embargo tus ojos azules,
azul que tienen el cielo y el mar,
viven cerrados para mí sin
ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos.
Javier Solís es chilango cuando esto era Distrito Federal. Nació el 1 de septiembre de 1931 en el barrio de Tacubaya. Creció entre las calles de la antigua Villa Dominica. Ahí aprendió a boxear, admiró y entabló amistad con el luchador El Santo. Aprendió en una carnicería familiar y de ahí salió para triunfar en las pantallas de cine y televisión, donde fue el galán macho urbano que requería la fanaticada tras la muerte de Pedro Infante. Javier Solís, el galán sentimental, el rey del bolero ranchero, supo hacer propio el discurso emocional de compositores como Rubén Fuentes, Chucho Monge, Pedro Flores, Emma Valdelamar, Fernando Z. Maldonado, María Grever, Álvaro Carrillo, entre otros que encontraron en ese medio tono el mejor intérprete del género bolerístico. Aunque su acta bautismal lo registra con el nombre de Gabriel Siri Alevario, el mundo musical y mediático lo conoció con el nombre de Javier Solís. Y es Javier Solís quien enamoró a su fanaticada en Campeón del Barrio. Y es Javier Solís el cómplice de la serenata declarativa con temas como Entrega Total, Luz de Luna, Tres Palabras o Payaso. Desde 1948, en que comenzó cantando en bares y fiestas privadas, Javier Luquín, como se hizo primero llamar, demostró cualidades líricas singulares que le valieron una rápida aceptación entre su público. Y ya para 1950 grabaría sus primeros temas, Punto Negro, Tómate Esta Copa y Te Voy a Dar Mi Corazón, al lado del trío Los Galantes. Era el comienzo de una corta y productiva carrera musical y actoral. Vendrían éxitos que lo consagran. Llorarás, llorarás, que lo convierte en el ídolo sentimental de México. En 1962, Javier Solís grabó el disco emblemático para su carrera, Fantasía Española y Trópico, con temas del compositor Agustín Lara, siendo quizá de los más vendidos discos y que le definen un lugar en el acervo musical de México. Silverio, Murcia, Granada y El Organillero fueron parte de los éxitos que la radio llevó al nacido del barrio de Tacubaya de aquel disco.
Cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Granada, uno de los grandes temas de Agustín Lara, interpretados por Javier Solís, con más de 30 películas, programas musicales, discografía con los géneros bolero, ranchero, valses, guapangos, paso doble, y una fugaz carrera, una corta vida profesional y personal, el 19 de abril de 1966, con tan solo 34 años de edad, moría en el hospital de Santa Elena, en la colonia Roma, víctima de un infarto, producto de una infección tras una cirugía de vesícula. Este próximo 1 de septiembre cumpliría 89 años de nacimiento el rey del bolero ranchero, Javier Solís. Por ello es que hoy lo recordamos con sus canciones, con sus temas musicales. Feliz cumpleaños al inmortal romántico de Tacubaya, Javier Solís. Con esta cortesía musical por parte de Jeanine Montes, quien ya estaba aquí limpia y limpia su acetato de boleros románticos con la voz romántica de Javier Solís, lo recibimos nuevamente aquí en la cabina de MBS Noticias. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 29 de agosto, que he de confesarles, hoy hace justo 5 meses que dejábamos esta cabina pensando que volveríamos muy pronto y se fue prolongando el tiempo, pero hoy por fin podemos regresar a estos micrófonos, a oler esta cabina, a sentir esta misma sensación de estar con ustedes desde aquí en la colonia Anzures. Pues será Javier Solís quien nos acompañe la tarde de hoy a recorrer la ruta que haría Agustín de Iturbide para la firma de uno de los tratados más importantes en la historia de México y que marcaron el antes y después de esta nación, después de esa firma nación independiente y soberana. Antes de irnos a la pausa, déjenme invitarles a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. 5166-1025 es nuestra vía telefónica por donde ustedes pueden comunicarse con nosotros. Mi Twitter es salmazan71, El Cocodrilo MBS, así también nos encuentran en Facebook y en Twitter, en Instagram como El Cocodrilo MBS. Pues la noche de hoy, como les digo, vamos a recorrer eso. Y antes les quiero invitar porque mañana iniciamos nuestro tercer ciclo de recorridos virtuales a través de esta aplicación de Zoom. Y vamos a iniciar el tercer ciclo con ¿qué? Ahora es la Ciudad de México del siglo XX, ¿cómo la retrató la literatura y qué barrios surgieron a partir de los años 30 hasta los 70. Mañana la ciudad como texto, la ciudad como personaje, la ciudad como narración literaria. ¿Qué escritores de la primera mitad del siglo XX escribieron alrededor de esa ciudad moderna que despertaba a la modernización alemanista? De eso vamos a platicar mañana, 10 de la mañana. ¿Quieren informes? sergio@sergioalmazan.com 5166-1025, vía de comunicación. Vamos ya a la pausa, ¿verdad, mi querida Jeanine? Y volvemos, esto es El Cocodrilo, y regresando con Javier Solís para recorrer el Tratado de Córdoba. Volvemos.
En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz, me muero.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Tras 11 años de luchas y bajas considerables de mexicanos, indígenas, mestizos y criollos que habían peleado al lado de los insurgentes en favor de una causa, la independencia de la Nueva España de la corona española. Parecía que aquellos meses de agosto de 1821, por fin, México podía haber cumplido su sueño, ser una nación libre, soberana y autónoma. Los tratados de Córdoba, como se conoció aquel documento con que se reconoce la independencia de México y se pacta la retirada de las tropas españolas del territorio hasta ese momento llamado de Nueva España, reflejan el gran esfuerzo político por ajustar y alcanzar entre los diferentes intereses la responsabilidad por validar ideas plasmadas en el movimiento de independencia, personificadas en la figura de Agustín de Iturbide como comandante del ejército trigarante frente a las muy limitadas posibilidades del teniente general Juan O'Donoju, recién llegado de la península ibérica, representando al virreinato de la Nueva España. Era el último intento de la corona española por hacer cumplir su dominio a la tierra novohispana, a través de la figura del virrey Juan O'Donoju, una vez que los propios líderes Vicente Guerrero, del lado de los insurgentes, y Agustín Iturbide, de los realistas, acordaron pactar por un solo frente aquel principio de las tres garantías que se recogieron en el Plan de Iguala. El encargado de consumar de forma pacífica el movimiento de independencia era el criollo Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, haciendo firmar el acuerdo con los representantes del rey Fernando VII de España para así lograr la libertad de México. Los tratados, por tanto, no fueron solamente el reconocimiento de la unión de las fuerzas insurgentes y realistas, sino que concilió los intereses entre la colonia y la corona española. Se trataba de un cuerpo jurídico estructurado que seguía siendo utilizado hasta la formación del primer Congreso Constituyente mexicano. Esa era la base, aquella era el principio de un acuerdo que habría que llegar a conciliar con la representación de la corona española. La firma del tratado no detuvo a los españoles más leales a la corona, quienes rechazaron el documento y mantuvieron ocupadas plazas de México, Veracruz, San Carlos de Perote y el Castillo de San Diego en Acapulco. Estas discordias entre los realistas y el ejército trigarante finalmente terminaron cuando el general Francisco Novella se desempeñaba como jefe interino superior de la Nueva España, quien, encontrándose en una situación insostenible, fue obligado a retirarse, dando como resultado que los españoles que aún permanecían en el territorio se desplazaran hacia Veracruz para abandonar todas las plazas así de inmediato. El 2 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide había llegado a Puebla, junto con su ejército trigarante para continuar la pacificación y los acuerdos de rendición de las tropas realistas y así emprender el acta definitoria que pusiera fin al movimiento de independencia con la autonomía de México ante la corona española. En su estancia en la ciudad de Puebla, Iturbide fue notificado del desembarco en San Juan de Ulúa de Juan de Onoju. El recién nombrado capitán general y jefe político superior de la Nueva España había salido de Cádiz el 30 de mayo de aquel 1821 en el navío Asia, acompañado de un convoy de tropas destinadas a Puerto Cabello, lugar en donde había hecho escala previamente. Odonoju había conspirado contra el primer régimen absolutista de Fernando VII y en 1821 fue jefe de armas en Sevilla y acaudilló el movimiento para la restauración constitucional. Una vez establecida la Constitución, de Cádiz fue nombrado jefe político de Sevilla. Poco después, fue recomendado por los diputados novohispanos, especialmente por Miguel Ramos Arizpe, para sustituir a Juan Ruiz de Apodaca. El 3 de agosto, Odonoju pasó a la ciudad de Veracruz, en donde tomó posesión de su cargo y se le rindieron los honores por parte del general García Dávila. En su discurso, dejó muy en claro ser un liberal de claras y rectas intenciones para el país. De inmediato se le confirmó que, a excepción de la Ciudad de México, Veracruz, Durango, Chihuahua, Acapulco y la fortaleza de San Carlos de Perote, el resto de la Nueva España se encontraba libre del dominio español. Apenas era el comienzo de un movimiento definitivo y definitorio para la historia de la antigua Nueva España y del México independiente. Noticias suficientes para que el propio Agustín de Iturbide trazara una ruta que lo llevara finalmente a Veracruz para encontrarse con el que había sido nombrado por un grupo de realistas como el virrey de la Nueva España. Sin embargo, ya la propia Ciudad de México había hecho rendir a las fuerzas realistas para que de una vez por todas terminaran 11 años de lucha de independencia. La noche del 23 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide arribaría a Córdoba. De ahí se reunió con Juan Odonoju. Después de oír misa, firmarían finalmente el 24 de agosto de 1821, es decir, hace 199 años, firmarían los tratados de Córdoba, que entre sus artículos destacaban: América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar, el señor Don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano, el serenísimo señor infante Don Carlos. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante Don Francisco de Paula. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor Don Carlos Luis de Borbón Parma, infante de España, antes heredero de Utrilla, hoy de Luca, y por renuncia o no admisión de este, el que las Cortes del Imperio designen. Por esta razón de que efectivamente la corona española no envió a ninguno de los que aparecían en esos tratados de Córdoba, es aquella razón por la que se reuniría una junta provisional gubernativa y más tarde Agustín de Iturbide se autoproclama emperador primero de México. Y eso ocurrió hace 199 años. Estamos a nada de llegar a los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba y con ello el inicio del México independiente. Un inicio atropellado, convulso, de intervencionismos internacionales como el de Estados Unidos, como los dos momentos en que Francia intervino México, y finalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con esta lucha de las de reforma, Benito Juárez establecería por primera vez un México soberano y la idea de construir un Estado-nación. Al regresar de la pausa, vamos a platicar de una mujer que, estando en Puebla, pues organizaría estas fiestas conmemorativas. Así es que de ello vamos a platicar, de Ana Huarte. ¿Quién es esta mujer? Pues esto lo conoceremos regresando de la pausa. Quien también, por cierto, a mi querida Janine, tenemos noticias para ustedes que vamos a compartirles. Esto después de escuchar a Javier Solís, después de este corte de la media, y de volver para seguir recorriendo las calles y la historia de la Ciudad de México a través del cocodrilo. Volvemos.
Hoy en la confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura.
Cero despecho con esta canción, ¿no? Solo dejas cenizas. Es la voz de Javier Solís, a quien estamos recordando que celebraría el próximo 1 de septiembre 89 años de edad, que de haberse cuidado esa cirugía, seguro todavía estuviera vivo y haciendo de las suyas allá en el barrio de Tacubaya.
No existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo.
Continuamos aquí en MBS 102.5 y, de como les decíamos antes de la pausa, déjenme comentarles, seguramente ustedes que son radioescuchas asiduos de la estación, no solamente de fin de semana, sino toda la semana completa, se habrán enterado, habrán ya escuchado en los diferentes espacios, y no quería yo dejar pasar esta oportunidad para también compartirlo con ustedes, porque a partir de este 31 de agosto, es decir, el próximo lunes, MBS 102.5 contará con nuevos programas, con nuevos horarios, y que fíjense que no es por presumirles, pero Janine Montes, productora de este espacio desde que iniciamos, pues ella ayer despidió un programa en el que estuvo un buen tiempo, y este espacio pues cederá micrófonos para otros programas, y entre ellos hay uno que a las 10 de la mañana inicia el próximo lunes. Es un espacio en el cual va a estar, como es de Mitotera, pues estará Janine también ahí produciendo este programa. El programa es Conectadas, según tengo entendido, pero para eso le dije a Janine, pues tú que tienes ahí vara alta con esa producción, pues ponme en contacto con Tamara Vargas, a quien saludo. No sé si ya estés aquí en la Ciudad de México o todavía estás en Veracruz, Tamara.
Aún estoy aquí disfrutando de los 33 grados de temperatura.
Eso te voy a decir, no tienes vergüenza, cara. La verdad es que me da tanta envidia. Si vieras cómo te va a recibir esta ciudad. Mira, siempre la ciudad es fascinante, pero no hay como el solecito. Y estos días han sido nublados por acá, así es que, pero haremos algo, ¿eh? Vamos a limpiar el cielo para que te puedas conectar bien el próximo lunes. Cuéntame de esta aventura junto con nuestra querida Ingrid Coronado, que no, es que las dos juntas yo ya las quiero oír, ¿eh?
Pues mira, efectivamente, como dices, será una aventura. Las dos tenemos prácticamente 2 años de no estar en los medios de comunicación, Ingrid en la televisión, yo en la radio, y te puedes imaginar una olla express, así justamente nos sentimos, queremos ya que salga el tapón y que el lunes podamos hablar y platicar con la gente en Conectadas, y precisamente así se llama el programa porque evidentemente estaremos conectadas vía remota, yo estaré en la ciudad de Veracruz normalmente, aunque la próxima semana estaré en la Ciudad de México, para una situación muy chistosa, para conocer en persona a Ingrid.
No es cierto, ¿a poco no se conocen?
No nos conocemos en persona. Pues, mira, toda esta idea nació a partir de pues el confinamiento, de la pandemia, y hemos tenido efectivamente mucha conexión, pero a partir de cómo se ha hecho desde hace 5 meses, vía Zoom, vía medios digitales, y la verdad es que ha sido una química especial, debo de decirlo. Tenemos muchos puntos en común, aunque también obviamente nuestras diferencias. Pero ¿de qué va Conectadas? Quiero decirle al público que van a encontrar el formato de revista, pero digamos que de revista original, como se hacía antes en la radio, platicando con especialistas, pero sin perder el humor, que obviamente es importante, que además a mí me
pues
gusta mucho manejarlo.
Eso te iba a decir.
Obviamente
pues,
a Ingrid también.
Claro, decir, no, es que no te imagino toda seria y formal.
Ni yo. Soy jarocha, entonces
exacto,
no me puede salir
pues sí,
de otra manera.
No. Oye, ¿sabes qué sí te voy a pedir, Tamara?
Por favor.
Porque si no, no te lo voy a perdonar y te voy a hacer muy mala publicidad, que tienes que tocar a tu paisana, Toña la Negra, porque ella trae buena suerte.
Pero por supuesto, nada me daría más gusto que poder poner esa música.
Así, mira, un poquito,
feliz,
nada más así, un tantito, como tu madrina, ¿sabes?
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Que me recuerde que yo nací con la luna de plata, bueno,
exacto,
me encantaría.
Sí, 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 y con el ritmo de las palmeras, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, pues será un programa muy diverso, muy ecléctico. Estoy segura que podremos alcanzar el gusto de mucha gente y que, pues, siempre con la mejor intención de mantenerles informados, pero sobre todo que ese ha sido como el común denominador de Ingrid y yo, de mantenernos de buen humor. Es necesario en este momento, es más que
por favor,
en estos días.
Sí.
Pero además, pues informados con gente que realmente sabe de lo que habla, que eso también nos importa mucho. Así es que yo creo que sin duda alguna lo vamos a pasar muy bien. Será un par de horas que se irán como agua y que yo espero que la gente disfrute mucho.
Pues ahí estaremos entonces a partir de este lunes a las 10 de la mañana, ¿verdad? Tengo entendido.
Así es, de 10 a 12 a partir del lunes 31 de agosto.
Ok, pues Ingrid Coronado y Tamara Vargas, vaya dinamita que se ha juntado para hacerles pasar todos los días de lunes a viernes, pues una mañana informada, entretenida, relajada, pero sobre todo diversa, porque yo sí quiero ver esa combinación, ¿no? Una combinación que se antoja mucho, la verdad, y que sobre todo nos va a permitir hacer un paréntesis en esta realidad tan difícil que nos toca vivir ahora.
Así es, pero bueno, también es importante conectarnos todos, no solamente de manera tecnológica, sino esta realidad, como tú la llamas, la estamos viviendo propios y extraños en todo el mundo, chicos y grandes, y eso nos conecta ya.
Así es, pues ahí estaré conectadísimo con ustedes dos, te anticipo y además sé que así será, pues un tiempo de buena fortuna para ambas y para ese equipo. Y porque yo sí, con uso de conocimiento, pues tienes una de las mejores productoras de esta estación, ¿eh?
Fíjate, no es que me siento muy privilegiada, sí. Y de verdad agradezco mucho que haya sido así, que Janine esté con nosotras. Las cosas me quedan claro que no son casualidad.
Exacto.
Y Janine, por supuesto, lleva la batuta de todo esto, como ella lo sabe hacer, de manera muy profesional.
Así es. Pues ahí estaremos, lunes 10 de la mañana. Ya saben, tenemos una cita con estas dos conectadas que nos van a interconectar en su espacio de 10 a 12 del día. Tamara, pues ve haciendo maletas y tráete un abriguito, no te va a venir de más para esta semana.
Y unas botas, ¿verdad?
Y unas botas, sí, y un buen paraguas, ¿no? Y aquí nos encontramos el lunes. Enhorabuena y mucho éxito para ustedes dos.
Muchísimas gracias, Sergio, por permitirme estar en tu espacio. Yo espero, supongo, que ya habrás puesto Esclavo y Amo de Javier Solís.
Pues, bueno, con esa abrí, fíjate, con esa tú dirás. Y ¿sabes qué? Me voy a despedir porque, como seguro, Janine no me va a hacer caso y no va a creer en la magia de esta bruja negra maravillosa que es Toña la Negra. Te voy a despedir con Toña la Negra, con ese tema, para desearte todo el éxito a ti y a Ingrid. Ahí está, Azul.
De las mejores voces que ha dado México.
De las mejores, de las más grandes. Sí, exacto. Y veracruzana, tú dirás.
Así es, de la Huaca.
De la Huaca.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo para ti, Tamara.
Abrazo para ustedes.
Chao.
Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color
mi,
de mar,
mi querida mi Toña la Negra, que sirva de fondo para desearles a los nuevos programas. A ver, les voy a comentar cómo queda la programación. De 5 a 6 de la mañana, pues está mi querido Juan Manuel Jiménez con noticias. Después Luis Cárdenas, de 6 a 10. A las 10 a 12 estará conectadas Ingrid Coronado y Tamara Vargas a partir de este lunes. A las 12 con Pontón Tecnología. Y aquí viene lo nuevo también. La segunda emisión de noticias estará a cargo de Pamela Cerdeira y Manuel López San Martín. Mi querida Pamela, te voy a escuchar. Hoy es el cumple de Pamela. Bueno, a ver si me le puedes llamar, Janine, nada más para felicitarla. No puedo decir que cumple 42. ¿Cuántos cumple? ¿Sabemos? ¿40 años cumple? Pues sí se ve más grande, ¿eh? No es por nada. No es cierto. A mi querida Pamela, un beso enorme, todo el éxito también. Además, ya con el callo que agarró con su programa anterior, pues seguro que van a estar muy intensas las noticias. Pamela Cerdeira y Manuel López San Martín, quienes estarán a la 1:00 p.m, de 1 a 3. Después está Claro Video con Deportes, Auto y Más con José Ramón Zavala. Después Ana Francisca Vega. Y a las 7 de la noche, ese es el cambio que tenemos, que ya está aquí Checo San, ¿verdad? Dispara Margot estará a las 7 de la noche. A ver, pues que pase para que de una vez diga lo que tenga que decir sobre Dispara Nocturno. A ver si ahora sí ya dejan de estar de fresas como lo hacían en la mañana y se ponen un poquito más adultos. Dile a mi tocayo, por favor, mi querido Checo San, qué gusto me da saludarte.
Dios
por
bendito, fin. Caray, yo pensé que ya no volver a ver.
No, oye, no, toca
madera. Ya por siempre por teléfono lo vamos a
ver. Sí,
no. Qué bueno verte.
Qué gusto, mi querido Checo.
¿Cómo te ha ido?
Bien, pues, oye, uno los deja tantito y hacen lo que quieren.
Pues es para que nos deja solos y ya nos conocen, decían la tucita.
Exacto, sí.
¿Cómo
sí.
ves?
Oye, entonces, a partir de lunes van a estar a las 7 de la noche.
Sí.
Me encanta el horario, ¿eh?
Sí.
Yo he de ser honesto que más de una ocasión, aquí comentaba yo al chino en su momento, y le decía, a mí me gusta mucho el programa de Dispara para que estuviera en la noche.
Porque estoy yo, supongo.
No, justo para que no nos...
Para
poder
no
dormir. No,
para
justo no para dormir a gusto.
Porque esta vez no escucho el radio.
Exacto, dice. Sí, fíjate. Sí se me antoja mucho, ¿eh?
Sí.
Sí tendrá ya un giro, ¿no?
Va a ser ya más para adultos, yo creo.
Sí.
Cuando menos seguimos en casa, entonces yo prometo sí hacerlo en calzones.
Ah,
¿para qué más para adultos?
Ah, bueno.
Seguimos en, o sea, bueno, Sergio, sí, claro. Sergio, como que de pronto ha tenido ciertas cuestiones ahí de salud, uh-huh. y entonces está cuidando mucho y no quiere salir, claro. porque tiene presión alta y también tuvo problemas de asma durante muchos años, no, de que al parecer le regresó y no quiere, y bueno, pues hemos acordado hacerlo desde casa, pero yo prometo hacerlo en calzones, en tanga no, porque me dan asco.
No, es de buen gusto, ¿eh?
No, en
hombre
no.
Niños bien.
Sí, no.
Aunque ni tú no eres ni niño ni bien.
No, ninguno.
Ninguna de las dos, pero no te queda. Ok, entonces, y aprovecho de una vez, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hay un grupo que salió en 1981 que se llama Motley Crue, que era parte de una movida.
Bueno, cómo no, sí.
Una movida llamada Glam Metal, que ellos eran como banda, pues una banda muy icónica y de, ese, de los
Y de ellos vas a hablar. Pues mira, hoy sí te voy a escuchar, fíjate.
Ay, nunca pensé que dijeras que los conocías.
Sí. Yo, y fíjate que sí me gustaban, ¿eh?
¿De veras?
Sí, ahora que lo decías, híjola, pues sí. Dice, en mis años es yacheros.
¿De veras? No.
Sí.
Te abrazaría, pero no podemos.
No podemos.
Pero qué gusto me da.
Sí, pues mira, con qué buen recibimiento.
¿Ves? Porque lo hago
tema.
Porque te quiero.
Eso, me parece bien. Bueno, ya sabes cómo es, Janine. Qué corte me está diciendo. Pues hacemos a la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
No solo los españoles fueron rivales para los indígenas de las ciudades mesoamericanas. Hubo otro enemigo que para septiembre de 1520 azotaría a los habitantes de Tenochtitlan, causando la muerte de casi el tercio de la población: la viruela. La otra batalla que los indios americanos tuvieron que librar, y muchos de ellos la perdieron, fue la pandemia de viruela que azotó a la ciudad imperial de Tenochtitlan. Junto con sus nuevas armas, estrategias militares y deseos de conquista, los españoles trajeron a las tierras americanas enfermedades hasta ese momento desconocidas por los habitantes del llamado Nuevo Mundo. En las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas ya se advierte que entre 1518 y 1520 se expandieron no solo evangelizadores, conquistadores y fuerzas militares por el Nuevo Mundo, sino la propagación de una nueva enfermedad que mermó ejércitos y poblaciones, sobre todo indígenas. Los españoles habían creado resistencia a los agentes patológicos de la viruela. Pasaron varios meses hasta que la enfermedad se expresó en la población de Tenochtitlan. Francisco de Aguilar señala que después de la noche triste del 30 de junio de 1520, mientras los españoles se refugiaban y recobraban fuerzas de su huida de Tenochtitlan en Tlaxcala, Dios consideró adecuado enviar la viruela a los indios y hubo una gran pestilencia en la ciudad. Durante los siguientes meses, después de la matanza de Tenochtitlan, los mexicas padecieron esa otra batalla, la variola, como la llamaban los españoles, que significaba manchas en la piel. Se expandió rápida y contundente entre los indios. Por espacio de 90 días, la epidemia se extendió tal como lo cuenta el fraile Bernardino de Sahagún. Ya para el mes de Tepehuilt, es decir, el 10 de septiembre de 1520, las personas se cubrieron de pústulas o ronchas por todas partes. El fraile igualmente comentó que muchas personas murieron, además de mencionar que los afectados no podían caminar, solo yacían en sus lugares de descanso y sus lechos. No podían moverse, no podían menearse, no podían cambiar de posición y yacer sobre un costado, ni boca abajo, ni de espalda. Y si se movían, gritaban mucho. La enfermedad tuvo una propagación rápida desde el 30 de septiembre al 19 de octubre de 1520, para terminar en la fiesta de Paquetzalcali, el 15º mes entre el 9 y el 28 de noviembre de aquel 1520. Los 60 días que Tenochtitlan vivió azotada por la viruela produjo que los pueblos vecinos se expandiera la epidemia. Pueblos como Chalco, Xochimilco y Texcoco se vieron en las siguientes semanas contagiadas y mermada la población, que pronto comenzó a morir por la enfermedad traída por los españoles, quienes ya habían aprendido a dominar y ser inmunes, por lo que pudieron hacer frente al mal que azotó los meses siguientes, hasta causar en noviembre de 1520 la muerte del tlatoani Cuitláhuac. La viruela evidenció algo contundente. La sociedad mesoamericana no solo tenía que lidiar con una conquista inminente, sino con un nuevo enemigo, invisible, doloroso y por años, la pandemia variola, un enemigo que tardaron varios siglos en poder domar.
La resistencia.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia.
¿Le hubieras dicho que sí, mi querida Janine, a Javier Solís? Sí, ¿verdad? Sí, no, bueno, le brillaron los ojos. Ustedes hubieran visto la cara de Janine, que es lo único que le veo, los ojos, ¿verdad? Bueno, pues antes de que nos gane el tiempo que ya nos ganó, vamos a concluir, si les parece, lo que ocurrió previo a ese 27 de septiembre de 1821, en que ingresó el ejército trigarante tras la firma de los tratados de Córdoba, porque previo a eso, el 21 de agosto de 1821, ocurrió uno de los eventos más significativos en la ciudad de Valladolid, la tierra de Agustín de Iturbide. La pasión por el libertador Agustín de Iturbide y su hazaña desataron una serie de importantes araos y de ceremonias con las que el nuevo reino festejó la independencia. La fiesta empezó en la misma cuna del libertador, la ciudad de Valladolid, que se sintió con esa, como le llamaban, la patria chica, donde el 21 de agosto de 1821 fue recibida en fastuosa entrada pública Ana Huarte de Iturbe, digna esposa del inmortal héroe mexicano. Arcos de triunfo, música, canciones patrióticas, letreros alusivos a la independencia, colgaduras, banderolas, flores, cadenas rotas pintadas, así como un carro triunfal donde sentaron a la ilustre Ana, a la que le hicieron los honores de doncella vestida de verde, blanco y rojo, en alusión a las tres garantías, y copiosas lágrimas de ella y del respetable fueron, entre otras cosas, el pretexto de los habitantes de Valladolid para demostrar que tenían sentimientos de decoro e ilustración. Esto solo fue el preámbulo para la gran acogida que la Ciudad de México daría a su héroe. Los siguientes días después de la firma de los Tratados de Córdoba significaron motivos de festejos en rincones del país, en los pueblos de la ciudad, que se fueron preparando para el recibimiento triunfal del ejército trigarante. La señora Ana Ituarte de Iturbide comenzó a recibir en su casa del Tepeyac a mujeres criollas que mostraban su apoyo al nuevo proyecto de Nación Libre. Era un sueño que no podía ser dimensionado. Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, entre otros, redactaron acuerdos, preparaban audiencias y reuniones para establecer los derechos soberanos de la independencia otorgada. Así, aquella firma del 24 de agosto de 1821, de lo que se llamó los Tratados de Córdoba, consumaban un movimiento iniciado 11 años atrás y que Ana Ituarte de Iturbide ilustró con aquellos festejos que dieron inicio a un México independiente. Pues nosotros ya nos vamos, mi querida Janine, pues les agradecemos que nos hayan acompañado, sobre todo en este regreso a esta cabina, y a partir del lunes recuerden que una nueva programación los espera aquí en MBS Noticias, y nosotros el sábado esperamos contar con su asistencia a las 7 de la noche. Se quedan ahora con Checo San. Hasta entonces, buena semana.
Quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer.
Y esto como dice sí, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.